tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Somos nosotros, buenas noches. No se molesten porque somos hoy tan pocos. Han venido personas de California, de la República Oriental y de España, las que queríamos impresionar, claro, con el éxito que tiene este programa. Y no vino ni el loro. Ni siquiera ellos vinieron.
Están todos en un país vecino, por un motivo que no sabemos cuál es, pero bueno.
Señores, vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos.
El programa queda ya introducido. Más abajo de cierta concurrencia, la solemnidad es una farsa.
Sí, totalmente.
De manera que vamos ya a eliminarla hoy.
A veces se exacerba la solemnidad en esos casos.
No, es patética la solemnidad.
Sí,
amigas y amigos, y hay un tipo.
Claro.
Querido Barton, vamos a dar alguna noticia de nuestras próximas hazañas.
Nosotros estaremos aquí en Gorriti 5963,
entre Arevalo y Ravignani.
El resto de la semana, como siempre a la medianoche, es gratis, pueden venir.
Bien. ¿Qué ocurre con nuestros artistas vecinos?
Bueno, no hay gran actividad ya ahora en este...
Están entrenando.
En estos días. En estos días no hay mucha actividad. Sí. Se ha confirmado desde España que viene Luis Piedrahíta en agosto.
Viene Luis Piedrahíta, el querido.
Qué
bueno. Luis. Un gran mago, escritor, un humorístico, un gran artista en general. Hace monólogos, escribe guiones de películas.
Sí, señor, un hombre de múltiples
capacidades. Trabaja en la televisión y todo eso.
Sí.
Va a venir y va a hacer una serie de presentaciones y posiblemente hemos de convencerlo para que participe
también aquí
en el programa, como ya lo ha hecho en Madrid.
Sí, señor.
Bien.
Eso será en agosto. Falta.
Sí,
ya.
Falta.
Ya iremos diciendo.
Dirán,
sí.
Falta. ¿Qué sé yo dónde estaremos en agosto?
Sí,
que le dije yo cuando Piedrahíta me dijo que venía.
Hombre.
Vengo en agosto. Iría allí en agosto. Bueno, qué sé yo.
Bueno, pero lo tiene que armar, señor.
No tengo capacidad para emocionarme con tanta antelación. No, lo que no es inminente no me produce ninguna emoción.
Más de dos
Le
horas.
Tengo más miedo a la trompada inminente que a la silla eléctrica del mes que viene. Entonces confieso todo inmediatamente.
Con tal de sacarse de encima el asunto, confiesa.
Sí, aunque sea por 10 minutos. Pero yo quiero sacarme de encima el asunto ya. Sé que a los 10 minutos volverá.
Claro.
Pero, ¿qué me importa?
Eso se llama o procrastinación, si es enfermizo, o sabiduría, si le va bien.
No creo, no. Yo por eso no puedo hacer inversiones.
Claro.
Viene la expresión y me dice, pero si usted invierte 10 pesos hoy, tendrá 12 mañana.
Sí.
Yo siempre cambio mi parte en todos los negocios que me proponen. Cambio mi parte por 5 pesos ahora.
Sí. Bueno, que le dicen, en algunos lugares le dicen, por ejemplo, usted hace una compra de cualquier producto, ¿no?
Buenas tardes.
Y paga con una tarjeta de crédito. Y dice, no, pero esa tiene descuento los martes. ¿Por qué no viene el martes?
Porque no sé si el martes.
Y entonces
el martes.
Dice, bueno,
¿qué
pero
sé yo, el martes?
Hoy es miércoles.
Primero, si supiera que 10 hoy, empezaríamos por ahí.
Ah, claro. Pero el martes me parece tan lejano como el planeta del mismo nombre.
Sí. Y lo miran como diciéndole qué mala inversión hizo. Y qué sé.
Bueno, vendrá Piedrahíta.
Sí, señor.
Que pasemos al programa considerado en sí propio. Usted se considera también en el caso de tener que hablar del Mundial. No lo haga, por favor.
No lo iba a hacer.
Ni siquiera pierda su tiempo quejándose de que todo el mundo habla del mundial. Porque los que no hablan del Mundial hablan de los que hablan del Mundial.
Sí.
Ese es el pensamiento.
Es inevitable.
De manera que vayamos a otra cosa, por lo que más quiero.
No, mire...
Gracias.
Adiós.
Pero, suénteme.
Qué difícil es comprar una lámpara. Así se lo digo,
eso es un tema mucho más interesante
y mucho más profundo.
Que 10 mundiales juntos.
Sí, más bien.
Qué difícil es comprar una lámpara.
Sí, porque...
dijo la marquesa.
Mientras más opciones hay, no como
continúo diciendo.
Sí.
Mientras más opciones hay, no parece muy de marquesa, ¿no?
No.
Más bien de Barton.
Exactamente. La marquesa Barton.
En las casas de iluminación.
Las casas de iluminación tienen.
Vio que le cuelgan todas las cosas, sí, muchas prendidas.
Tienen
muchas.
Infinitas opciones. De manera que cualquier elección es siempre angustiosa.
Y decepcionante.
Porque claro. Usted va y elige una lámpara y mira y seguro que hay otra que me gusta más.
Que es mejor.
Y no la estoy viendo. Eso me ha pasado a mí con lámparas
y con
muchas otras
ofertas.
Y con otras luminarias.
Qué hermosa lámpara que tengo en mis manos. Pero estoy seguro que si mirara ratos más, encontraría otra mejor.
Lo he visto.
Sí. Eso ha arruinado mi vida.
Y bueno, es que arruina la vida de cualquiera.
Pero siendo un negocio de iluminación, uno esperaría una especie de lugar para budistas. Vos entras ahí, plac, iluminación.
No, yo no sé cómo a ninguno de estos lugares, y se lo dije al señor que me atendió.
Bien hecho.
Ah, creí que me lo había dicho a mí.
No, usted no.
Es completamente falso.
Digo, ¿cómo no pensaron en tener un cuarto apartado, un cuarto oscuro, de plena oscuridad?
Para votar por
a donde uno pueda probar lo que prende, porque está todo prendido, y no sabe si la fuente luminosa...
No agrega nada.
Es de lo que compra... O de las otras cosas que también están
prendidas. Usted llega a su casa y la luz es mísera.
Claro, dice, pero si yo allá la veía bárbara.
Con esa luminosidad celestial que había en Castriota y Pozzetti.
Además te digo, quiero una lámpara para leer en la cama. Esa es toda la requisitoria.
Me parece que usted es demasiado confidencial.
Le preguntan...
¿Quiere una lámpara para leer en la cama?
Eso lo habilita al otro para cualquier cosa.
Claro, al señor le gusta leer.
En la cama.
¿Qué hace en la cama? ¿Lee o qué?
Ahí está.
Eso es el vestíbulo de una intimidad de la que después no es posible salir.
Bueno, pero vio que hay una moral del vendedor.
No.
Hay una moral propia del vendedor. Que le hace preguntas respecto al uso de la mercancía que usted va a adquirir. Sobre todo cuando es para el hogar. A mí siempre me han preguntado, si usted compra un
sillón... Una máquina de picar carne, y dice, ¿el señor para qué la quiere?
No, o le pone una situación que no es suya. Por ejemplo, le dice, no, viste, cuando vos llegás del trabajo a las 6 de la tarde y te querés tirar en el sillón, querés tener buena luz. No, pero yo no llego a las 6 de la tarde.
No tengo trabajo.
Ni tengo sillón.
No prendo la luz.
No trabajo. Pero esa es la publicidad, esa es la mentalidad publicitaria. El creer que el universo es igual a la cuadra de la casa del tipo. Entonces, señora, cuando su esposo vuelve de la oficina, está el tipo ordeñando vacas y mira el receptor de radio y pregunta qué esposo, qué oficina, y así.
Sí.
Pero, ¿usted por qué lo deja avanzar? Disculpe, Barton, pero me quiero protegerlo.
Pero si el tipo está ahí y a usted se le tiene que comprar algo...
Disculpame, vine a comprar una lámpara, no hablar de mi vida, ganso.
Pero ahí no sé, lo que me inquieta es que no se puede probar. ¿Por qué? Es tan difícil.
¿Cómo que no se puede probar?
No, hacer un cuarto oscuro, lo que le dije antes.
Ah, en un cuarto oscuro, sí.
Es muy fácil de hacerlo, me parece.
Y el sacarlo a la calle es absurdo también. Hay que ir de noche y entonces usted lo saca a la calle, da vuelta a la esquina... Sí. Y en el quicio de un oscuro portal, claro, ¿dónde la enchufa?
Bueno. ¿Dónde no? Con un alargue, se tiene que ir.
Es el probador, es lo que se llama el probador.
Un probador.
Así como en el probador de la sastrería, usted se prueba el traje, en el probador de la casa de iluminación, prueba la lamparita.
Discúlpeme, yo vendedor, me voy a poner en el lugar del demonio, que es un comerciante. Y luego le diría, así que vos querés probar la lámpara, y vos dónde dijiste que leías...
En la cama.
¿No querés una cama también?
Usted no, señor, un ambiente.
¿Por qué no?
Claro.
En las mueblerías las hay.
Claro.
Claro, y uno se tira el colchón de...
Que va a comprar. Claro.
¿Cómo ya se va a tirar?
Avíseme a las 8 horas.
¿Y cómo que no?
Y se tira y pone caras. No, yo no diría hacer eso jamás.
Pero un poco. No, uno no se atreve a tirarse.
Tirarse un poco en la cama es tirarse del todo.
No, usted se sienta y hace con las manitos así.
Sí.
Como que
no
se
cosa para abajo. Vamos al velador, ¿no?
Sí.
¿Qué clase de velador le gusta?
Yo preciso uno regulable.
Uno regular.
De esos que uno puede acercar, como una lámpara de escritorio.
Esos que tienen...
Que se acercan...
unos brazos así articulados, parecen insectos.
Se puede acercar, lo que pasa es que llegado un punto empieza a caer, pero no es algo lindo.
Se pueden poner en cualquier parte, menos en la que usted está buscando. No tiene que estar, también, eso son opciones que te arruinan la vida. Poné el velador, dejá que esté donde esté. Y en bueno, caso, mueve el libro.
Hay tantas cosas.
Sí, pero si usted está en una posición cómoda, a veces no puede mover.
Mire, yo, por ejemplo, mi novia,
sí,
detesta la luz a la noche. Y a mí me gusta leer de noche.
Sí. A ver. Y bueno, pero... Y...
Entonces, lo que yo me compré es una linterna. Y bueno, me meto abajo las cobijas, tomo el libro, empiezo a leer con la linterna. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Pero ella también está bajo las cobijas, ¿o no? Ella está bajo también, ¿no?
No, ella no.
Ah.
Si, no, si no sería más fácil para mí, porque saldría fuera de las cobijas.
Claro, le da un... ¿Y cómo la sostiene la
novia?
No, señor.
Realmente eso me lo pregunto cada noche.
¿Cómo sostiene la linterna y el libro a la vez?
Con la mano, señor. Bueno,
hay libros que
libro
se deshacen
sobre las cobijas, no es tan difícil sostener un libro. Trato de elegir libros chicos.
Sí, libros chicos, digamos, de buena encuadernación.
El Tratado de la Belleza de
Humberto Eco.
De Humberto Eco, que viene con más fotografías que inspiración, sí, ese es más difícil de sostener.
De todos modos,
con los libros cosidos, además, pues los pegados se te rompen, va leyendo de a poco, yo hago eso en general, ¿no?
De todos modos, usted trajo a esta mesa la linterna, a esta charla.
¿A ver? Ah, sí. Aquí está, mira.
Lo felicito. No, señor.
Yo pensé que...
Siempre la llevo conmigo, porque además vivo en un barrio muy oscuro.
Sí.
Muy oscuro sería mejor.
Sí.
Y etcétera, me alumbro, y no solo me alumbro, sino que me pongo en la parada del colectivo y me ofrezco para iluminar a las señoras que bajan.
Muy bien. Como un acomodador es usted del barrio.
No, exactamente.
Como un aprovechador,
orienta.
Como un miserable.
Sí, no lo quería decir entonces, con adjetivos.
¿Gusta que ilumine su camino? No me diga que no es una buena frase.
Es linda.
Para empezar una relación de esas que no van a ninguna parte.
Sí.
Que son las que estoy buscando, justamente.
Y
entonces, muchas dicen no.
Sí, al principio.
A veces me quedo allí toda la noche hasta que la luz del alba me dice que la linterna ha dejado de ser útil.
Sí, claro. ¿Y qué hace? Se va a su casa.
Es maravilloso ir alumbrando el camino de una dama y... Hay lugar para toda clase de metáforas.
Sí. ¿Quiere decir alguna?
Sí, por ejemplo... la señora come bulones.
Claro. Ya,
no,
sí.
Quiero decir metáforas acerca de la luz, etc.
Sí, la proyección.
¿Sabía usted,
de la
señora,
sombra,
por ejemplo? Este es muy bueno.
A ver.
No es una metáfora, pero es un dato que produce una cierta impresión en algunas damas. ¿Sabía usted que la velocidad de la luz... ¿Es de 3.000 kilómetros por hora?
No es de 3.000 kilómetros por hora.
¿Cómo no?
Muchísimo más. Son 300.000.
¿Cómo va a ser más?
Por segundo.
No todas son estudiantes de física.
No, señor.
Si fuera así, le digo yo ante la posible objeción de la dama, se nos escaparía la luz.
Y daría la vuelta al mundo.
Casi adelante. Y estaríamos completamente a oscuras.
Quiero alcanzar.
Siendo que nosotros apenas íbamos al paso. No sea ridícula, señora. Una cosa es que yo quiera llevarla a usted al lecho y otra que le dé la razón en cualquier palabra que se le ocurra decir.
Pero así la señora, además, no se asusta, porque un tipo que...
¿No se asusta de la velocidad de la luz?
No, de la
claro,
velocidad de la luz,
fuera
no.
De 300.000 kilómetros por segundo, como usted dice, cualquiera se asustaría, yo también.
Pero de usted, digo, un tipo que aparece...
¿De mí?
Sale de la oscuridad.
Sí, ¿de dónde quiere que salga?
Y... Y se presenta con una linterna, con ese servicio que usted brinda, o como se llame,
salud.
Es raro que una mujer acceda a su propuesta, ¿me parece?
Claro. O sea, ¿qué quiere caer en el sinnúmero de hoyos que hay?
Bueno, también hay hoyos, además de oscuridad.
Sí, hay muchísimos hoyos.
Sí, señora.
Que lo diga, justamente, si me permite decirlo.
Claro.
La señora prefiere que yo la ilumine yendo adelante... Oyendo detrás.
Claro.
Esa es una pregunta muy delicada.
Y da confianza.
Que revela la naturaleza servil de la persona.
Eso es un problema, ese es un problema
No creía. ¿Qué cosa? ¿Iluminarlo a uno detrás? Yo no dejaría que me iluminaran detrás.
No, no. No, no bien detrás, porque usted proyecta la sombra hacia adelante y su propia sombra le impide ver el camino también. Entonces, a veces...
No es ese el problema.
No, bien. Señor. Pero en general se tiene que iluminar uno mismo el camino, el propio camino. Y por eso es recomendable que las señoras, si viven en un barrio oscuro, tengan su cartera, una linterna.
También sería conveniente que tuviera un novio, señor.
Bueno, claro. Cuatro linternas ven más que dos.
Sí, sí.
Es mi respuesta equivocada.
Sí. Bueno, veo que ahora también se usan los celulares como linterna.
Ah, sí, sí, sí.
Ahí le dura un rato.
Sí, en cambio, jamás nadie pudo hablar por teléfono con una linterna.
Mire,
fíjese
que notable.
Miren que se ilumina una barbaridad.
Sí, sí, realmente. Parece el expreso Cañuela.
No, pero si usted, yo cuando tengo que invocarle algún enchufe.
Ah, sí, yo también.
Ah, sí.
En la oscuridad más profunda.
¿Usted tiene los enchufes en la oscuridad más profunda?
Y hay enchufes.
Graso error.
Eso es suficiente.
En la casa, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la casa hay que tener los enchufes bien iluminados. ¿Para qué? Para no meter los dedos en ellos.
Y bueno, sí.
Inadvertidamente.
Y quedar pegado y
usted
nunca
por ahí, por alguna razón. Marcha en la oscuridad con dos dedos hacia adelante. No me pregunte por qué. Podría inventarle muchas situaciones.
Sí.
Y de golpe, estos dos dedos se introducen ¿dónde?
Ah.
Precisamente en un enchufe.
Y
usted
puntería.
No advierte esa circunstancia hasta que agoniza electrocutado. Abandonado
bueno.
Por su familia y retorciéndose como un cuerpo.
¿Qué tiene que ver la familia, señor?
¿Tiene
todo
que ver
esto?
La familia es que no lo aleccionó para poner luces en la vecindad de los enchufes.
Ahí vas a ver la velocidad de la luz, vas a ver.
¿Usted prefiere el enchufe de tres dedos o de dos?
De tres.
¿Por qué? Porque
no
es más
sé.
Difícil electrocutar.
¿Por qué? Porque tiene uno que es un cable a tierra.
No,
mentira.
Porque el tercero es cable a tierra.
Mentira, eso. Está puesto ahí para la afilada, señor.
No, señor, sí.
¿Es verdad que con un dedo solo uno no se electrocuta por más que haya 500.000 voltios?
Mentira.
No, igual no le entra el dedo. En los enchufes de ahora el dedo no le entra, no hay manera.
En ninguno entra el dedo.
Que
¿sí?
le entre.
¿Dónde vio un enchufe?
El asunto es que...
Ninguno.
Usted
dice no son lo que dice usted, no son enchufes. Ni ese es un cable a tierra.
A menos que usted vaya con una aguja de tejer, por ejemplo.
Sí,
se puede dar la situación.
Muchas veces, mejor dicho nunca... lo diré de nuevo. Trato de no ir nunca con una aguja de tejer en la oscuridad.
Y no, claro.
Y menos todavía con dos agujas de tejer.
Sí, sí, hay margen.
Claro.
Ahí es peligroso. Por eso, esas son las situaciones en las que precisa una linterna, o un llavero linterna, como tengo yo.
Un llavero linterna.
Ah, qué interesante.
Sí, sí.
Que se ilumina la propia cerradura que abre. Mire lo que es la utilidad múltiple ya de este llavero.
¿Cómo? ¿El llavero ilumina la cerradura que abre?
Claro, si usted tiene que abrir una puerta que está muy a oscuras,
¿sí?
Con el propio llavero ilumina la cerradura y encaja la llave sin problema.
Qué notable lo que me trae.
No le digo.
¿Sabe qué es lo malo de la linterna en los lugares inseguros?
Sí.
Es que los maleantes lo ven venir a uno y lo van calculando como si fuera un radar.
Ya
si
está,
usted marcha en la oscuridad sin alumbrarse, con ninguna antorcha, el maleante no sabe.
Claro.
Es cierto que usted viene
pero usted lo ve.
En cada zanja.
Sí.
Pero el maleante no lo calcula. En cambio, si usted viene con una antorcha en una mano...
Ya ve además su insignificancia como víctima.
Con la antorcha olímpica, por ejemplo.
Sí, bueno.
Enseguida va a saber el tipo.
¿Qué hace usted con la antorcha olímpica?
Con la antorcha olímpica
este
recorro miles y miles de kilómetros. En realidad no.
Pero
yo he sido antorcha olímpica por dos cuadras. En los Juegos de Melbourne.
Ah, ¿a usted le pasaron la
Me la pasaron antorcha? La antorcha y yo se la di 3 metros.
Ah, bueno, pero entonces...
Porque en realidad yo no era el atleta, estaba ahí parado mirando y el atleta que venía en la posta se equivocó y me la dio a mí la antorcha y yo se la pasé a otro señor.
¡Qué emoción!
Eso marcó mi vida.
¿Por qué marcó su vida? Dice...
Puede dar todas las respuestas
posibles
que la mala literatura aconseje.
Bueno, pero
vayamos al velador,
sí,
y a la iluminación, que es lo mío.
Ah, pero ¿qué? ¿Usted se dedica a la iluminación también?
De señoras, como le acabo de decir.
Ah, bueno, asiste a las señoras que están en la oscuridad. Digo, pero, por ejemplo, si usted tiene que iluminar una ciudad, ¿dónde se enchufa una ciudad? Toda la luz de la calle.
¿Qué dice?
las luces de las avenidas, de las calles,
sí, todo lo que lleva el
eso tiene...
Usted tampoco quiere iluminar una ciudad, que apenas si quiere leer.
No, yo sí, pero yo le digo...
Es usted el señor Tomás Alva
Edison. O es el señor Westinghouse.
No, digo...
Sí.
¿Es el General Electric, acaso?
No, no, señor, soy un simple usuario. Compitieron
para ver quién hacía la mejor silla eléctrica.
Sí, señor.
¿Entre ellos?
Los señores Edison y Westinghouse. Y
bueno, una idea de...
Y uno dijo que el otro era mejor.
Son las mejores?
Las mejores son las de, según Edison, las del otro.
Para vender. Es que la de la competencia. Cambiar mucho para hacerla.
Exactamente, exactamente.
La de la competencia.
Pida el corriente.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Un tema ahora con todo lo referido a la iluminación,
sí,
es el consumo. ¿Vio que tiene que ser?
Sí. ¿El consumo de qué?
El consumo eléctrico. Tenemos ahí las represas. No nos alcanzan las represas, las plantas nucleares. Para generar electricidad.
¿Usted tiene plantas nucleares o le da miedo?
No, señor, yo no tengo.
Las plantas nucleares?
Son plantas que las macetas, claro, me imagino eso.
No, señor, son instalaciones...
Entiendo lo que me está diciendo.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué me está preguntando?
Porque
a ver
lo
si quiero
sacar de encima.
Pero está todo el tema del desarrollo sustentable, de que usted no tiene que gastar mucha energía...
Ajá.
Y entonces es importante saber, por ejemplo, cuántas luces tiene prendidas ahora.
¿En mi casa?
En su casa.
Todas.
¿Y por cuánto tiempo las va a tener prendidas?
Hasta tanto yo regrese.
Y bueno, señor, está dilapidando la energía.
¿Por qué razón? Muy sencillo. Porque quiero hacer ver que estoy.
Claro.
Para que los maleantes ya nombrados en el inciso anterior.
Pero usted vive en torno a
otros.
Sí.
¿Yo vivo qué?
Vive pendiente de los maleantes.
Sí, sí, evidentemente como tanto.
Bueno.
Para que los maleantes piensen que yo estoy.
Y no se atrevan.
Y entonces echan sus cuentas allá entre sí y dicen, mejor que no asaltemos a este señor porque está presente.
Ofrece resistencia.
Y a juzgar por la cantidad de luces que tiene prendidas, quizá haya muchos amigos allí y no sería extraño que muchos de ellos tuvieran un revólver y todo así.
Ah, no, no se piensa tanto, me parece, antes de cometer un atraco.
No,
no, me parece que no, no.
En cambio, cuando estoy en mi casa... apago todas las luces para que crean que no estoy.
¿Y qué? ¿Vive a oscuras?
Vivo a oscuras, naturalmente, pero los baleantes son... No, los maleantes, justamente, siempre tienen una idea equivocada de lo que está ocurriendo en mi casa y eso me da una gran ventaja.
¿Pero cuál es la ventaja?
¿Se lo no lo sé todavía, pero es grande.
Se lo encuentran a usted adentro. Porque...
No, la ventaja es que tienen una idea equivocada de lo que van a encontrar. Punto.
Bueno, sí.
¿Qué velador quiere? ¿Le gusta este?
No, la verdad que no me gusta porque los que tienen accesorios de luces de colores y cosas
así. Eso me encanta.
Eso es lo más lindo. Se mostré desde el tren.
¿Dónde se pone? El tren de la novela, ¿no?
Claro, porque sí, más estridencia en la
pero
casa
no hace
de uno.
Ruido, señor.
Para estridencia hasta el
televisor. Yo tenía, usted no lo conoció, pero yo tenía en un lugar donde vivía, en un tiempo, hasta que fui expulsado. Un velador que se prendía así.
Ah, no, pero usted tuvo otro después, disculpe, yo me acuerdo de uno que se prendía así.
Ese.
Sí, ¿cómo no? Una lámpara con una...
Sí, señor. Entonces, claro, mi vida se había convertido, me causaba tal estupor esa circunstancia, que me pasaba todo el día probando, ya, apagarlo y prenderlo, y desatendía... todas mis otras actividades.
Pero señor,
los vecinos incluso venían a golpear la puerta.
Parecía la puerta.
Si dejaba de batir palmas.
Sí, como no tenía timbre, por ahí lo llamaban así.
Sí, y la luz así.
Cada uno que llegaba quería probar. No, hermoso era eso. Ahora lo extraño, ahora que me lo dicen.
No sé qué fue de ese.
Y por eso, habría que averiguar.
A mí lo que me gusta. Pero que no, me parece que no da para instalarlo en un hogar. Son las lucecitas que le indican el camino en el cine, por ejemplo, en los lugares oscuros.
Ah, para ir al baño, esos juegos.
Que le marcan los caminos.
Usted se despierta en la duermevela.
Sí.
Usted, por ejemplo, no sabe ni dónde está, ni si está solo, cuál casa es.
¿Quién es uno? Sí.
Quiere ir al baño, o le parece, o quizás sueña que quiere ir al baño. Entonces sigue eso. Esos derroteros luminosos.
Sí, como en los aviones.
La luz de noche, en los barcos también.
Los aviones,
en los aviones está marcado todo el pasillo.
No hay muchos caminos posibles en un avión.
Pero está marcado.
Pasillo,
para adelante el piloto.
¿Quién se va a perder en un avión?
Estuve dando vueltas.
Pero está marcado todo el sendero, tiene marcado en los pasillos.
A mí me da mucho miedo cuando me despierto en la oscuridad y me pierdo.
Porque pierde la noción del espacio, no, pierde la idea de adelante y de atrás.
No creo.
Ah, no entonces, creo. No. Es un mal lugar para perder esa idea.
Entonces, no sabe, tiene que tomar, extenderle la mano.
Claro, ¿o qué?
Y siguiendo el rastro de algo conocido, por ejemplo, si usted está en una cama, el borde de la colcha o de la...
¿Quién le ha dicho que conozco eso? Es mucho conocer.
Claro. Bueno, ¿y qué conoce? Que tenga la mano.
Y no sé en qué año estoy.
¿Pero para qué quiere el año?
¿Cómo? Para saber quién está al lado. Porque...
Dime algún dato más.
Enseguida miro el almanaque y digo, menos mal.
Sí, es invierno.
Sí, se pierde a veces la noción tiempo-espacio es algo que en la...
Bueno,
en esa dormir,
una linterna también le sirve para ir al baño. La misma linterna que yo uso para leer Historia de dos ciudades, La uso para ir al baño, señor. Permiso, ¿no?
Sí, pero para ir hasta el baño.
Sí. O para venir desde él.
¿Y qué, lo tiene tan lejos el baño? De...
Sí, en el fondo.
Ah, bueno.
En el fondo incluso hay que atravesar
el
descampado. Sí. Y al final hay una especie de baño químico.
Ah, ¿un baño químico? ¿Tiene una
casa? Como físico, cualquiera.
No lo sé. Es un... Sí.
¿Y no se lo pudo hacer adentro?
¿Cómo?
¿Qué cosa? El baño.
Ah. Sí.
¿No se lo pudo hacer adentro de la casa?
No lo sé, yo no construí la casa.
Bueno, pero...
Me la vendieron así. Cuando descubrí que el baño estaba al fondo, ya había firmado.
No preguntó, no miró un poco.
¿Qué sé yo? Yo no miré, qué sé yo. Uy, me gustó y me olvidé de preguntar por el baño.
Pero toma decisiones rápidas, ¿no se acuerda?
Por ahí, yo ya me había instalado, ya me había mudado, y estaba mirando la televisión, y digo, voy a ir al baño. Y lo empecé a buscar por todas partes, y no lo encontré el baño. Entonces lo llamé que me lo habían hecho. Digo, ¿no será que esta casa no tiene baño? ¿Cómo que no? Dice, tiene un baño físico.
Químico.
Al final, atrás, fuera del edificio, cosa de...
Airear, sí.
Esto es, me dijo algunas palabras bien relacionadas con la ecología.
Sí, sí, pero para el caso suyo...
Decía 6 grados bajo cero.
¿6 grados bajo cero?
Sí, y los vecinos me espían cuando voy hacia el baño en calzoncillos por las noches.
¿Qué hacen los vecinos afuera con 6 grados bajo cero?
Lo dicho, esperando que pase yo para espiarme.
Alcanza velocidad de la luz, mire, impresionante.
Qué interesante debe ser.
Lo que será el interés de ese baño.
Sí, lo que debe ser. Bueno, ahí, por ejemplo, usted necesita un sendero luminoso.
No, empecemos con eso de vuelta. En Perú
sale mucho más caro que un baño, le aclaro.
Sí. Sí, debe ser más caro que un baño. Además que hay que mantenerlo, porque un sendero lumínico en el exterior, todas las luces de exterior, esas que iluminan las plantas, esas luces petizas.
Mi abuelo le ponía los tomates.
¿Luz a los tomates?
Luces
que
de
noche.
Tomates, claro. Así como en los edificios públicos.
Sí.
Ahí, y salían, movían los tomates ahí. Con una solemnidad el tomate.
Hermoso. Nadie con la carpita esa las vainas esas.
Sí, es raro eso, en una huerta de tanta... Sí,
pero es que mi abuelo no tenía un partenón.
Bueno, no entiendo,
huerta.
Pero...
No sé. Se puso la luz en lo que tenía.
Una petulancia de granjero.
A él le gustaba iluminar desde abajo. Bueno, iluminó los tomates, pobre.
Cuidado.
No hable mal de mi abuelo porque vamos a terminar muy mal.
No, señor, yo no hablo mal de su abuelo.
Vamos con lo
pasó a su abuelo a esta mesa como trajo la linterna también.
Mentira.
Bueno, yo soy nada más... ¿Quién era el vendedor?
No apareció nunca el vendedor en esta charla.
Bueno, ¿qué deseaba?
Disculpe la demora.
Mire, pero estaba atendiendo a muchas personas.
Me parece que no quiero nada, pero sí le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez vendió alguna de estas luces que tienen todos esos caireles colgando?
No son para vender. Yo quiero aquella araña. Ay. Es como si usted me quisiera comprar una puerta. No
y
puedo
bueno.
ponerme a desarmar todo esto. Lo único que está en venta son esos veladores.
Bueno, sí, pero...
Esos 7 veladores.
Pero
si para alguno, llévelo y si no, no moleste más.
Pero discúlpeme, ¿para qué tiene todo esto colgando acá?
¿Cómo que no?
Para iluminar, loco.
Para que la gente sepa que esta es una casa de iluminación.
Bueno, sí, me es raro. No. Sí, yo creo que... Nunca nadie compró ninguna de esas arañas de caireles.
No.
Están ahí colgadas.
Son carísimas, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo que preguntar los precios de todas estas cosas que no pienso comprar. Y bueno, dígame, entonces, por favor, que son carísimas.
Sí, son carísimas.
Lo dicho.
La compra, ¿sabe quiénes las compran? Estas, los hoteles. Para el hall, ¿no? Para
¿dónde las compran las cosas los hoteles?
A mayoristas.
El lugar es muy feo, seguramente.
No, tienen unas almohadas.
Ah, las
hoteles,
sí.
Donde vamos nosotros.
La de Mendoza.
Tienen unas almohadas que yo ya le tengo el ojo echado.
Sí, yo estoy pensando en hace un año.
No me las robo porque después no sé cómo pasar ante la puerta sin que se den cuenta. Porque son almohadas.
No, muy voluminosas.
Muy considerables.
Sí, señor.
Pero son lo mejor que le puede pasar a uno en la noche, le digo.
¿Sí?
Casi lo mejor, sí.
Como
sí,
si
sí
fuera una dama.
Mejor todavía.
Bueno, ¿por qué no vemos qué es lo que dice la gente?
Por favor.
Acerca de este tema, la iluminación nocturna. La iluminación nocturna. Cuando era chico se usaban mucho las espirales.
¿De los mosquitos?
Esas, ¿no? De los mosquitos.
Sí.
Que tienes como un cigarrillo en la noche, ¿no? Y yo me despertaba
y veía
esa llama roja y sentía un terror que hasta hoy me dura.
Bueno, pero ya la espiral no lo tiene, ¿o
cómo?
Sí. Ya no hay espirales en la habitación.
¿Cómo que no hay?
¿Y con qué están? ¿Usted sigue teniendo espirales?
Yo no, pero hay espirales por todas partes.
Son
no
tóxicos.
Usted sabe muy bien lo que sucede con los mosquitos y yo.
Sí, sí.
Bien. Señor.
Doctor Picarrizo dice, abrazo grande, muchachos, y una preguntita. ¿La inteligencia implica necesariamente la tristeza? Es decir, ¿les parece que son directamente proporcionales ambas variables? Y agrega, vengan a Córdoba.
Darío Vela dice, un gran abrazo fraternal desde Santa Cruz de la Tierra en Bolivia. Te escucho desde 1987, incluso mucho antes de que estuviéramos. En demasiado tarde para lágrimas. Bueno. Es maravilloso haber retomado el hábito de irme a dormir con la radio prendida, siempre con una sonrisa dibujada, porque si voy a esperar a que me surja naturalmente... Y saludos también a Dorio Barton y Gillespie. Gracias.
Alexander Altamirano dice, no hay nada peor que los pensamientos nocturnos, esos momentos en que la privacidad de la noche hace que recapitulemos y suframos con recuerdos hostiles. Dice, tengo ya 21 años desde los 12 que escucho el programa. Y así le agradece. Saludos a mi papá, que fue el que me presentó el programa.
Pilar Correa,
le pide Montecriollo sí, al sordo Gansé.
Pilar Correa Méndez dice, te saludamos desde Uruguay, te escuchamos siempre, negro, nos encanta, abrazo.
Sergio Gutiérrez, vine desde Tierra del Fuego para verlos, esta vez voy sí o sí. ¿Vino?
¿Está? Así son, ¿eh? ¿Ves?
Evidentemente no.
Sí.
Así no, sigue hablando, señor. No, si no vino al final.
Mariano Margonari dice, Alejandro, esta es una pregunta comprometida, ¿qué decía en la piedra de Rosetta?
Decía una cosa repetida 3 veces.
3 veces,
lo que permitió...
Para nuestro amigo Champollion, claro, ¿sabes qué decía?
Hoy hablábamos con el amigo de descifrar textos.
Ajá.
Y tal lo que hizo Champollion con esa piedra, ¿no?
Uh-huh. Y tal fue el cometido inconcluso, inútil, de nuestro amigo Athanasius en el sur.
Sí.
¿No?
Hay una cosa que... Claro, Athanasius decía haber resuelto
los jeroglíficos,
el enigma de los jeroglíficos. Y escribió un libro, La lengua egipcia develada o algo así, en donde no acertó ni uno. Pero hay que
esforzarse.
Es muy difícil no acertar uno. Uh-huh. No acertó ninguno. Lo que ayudó mucho es la costumbre que hay en casi todas las escrituras de poner los nombres de los reyes en medio de algo que los franceses llaman cartucho.
Un cartucho, sí, un aureola.
Entonces, cuando veían un cartucho, decían, esto debe querer decir Cleopatra.
Sí.
Y todo por el estilo.
Y así, a partir de eso, bueno, fue muy fácil. Un pajarito es una A, etc. Bueno, Micaela Aquino le dice, me encanta que no hablen del Mundial, punto. Ya está, no hablemos más. Entonces.
Mona de Pauli dice, maestro Dolina, cante La Fulana desde Bahía Blanca. Esto para el sordo Gansé.
La Fulana.
Qué lindo La Fulana.
Esa es La Fulana. Quizá lo cante.
Dele.
Muy bien. Walter Ressler dice, hola Vengadores, gracias por el excelente programa. ¿Cuándo hacen de vuelta el radioteatro del comprador y el vendedor? Todavía soy fanático de esos diálogos, así que satisfáganme.
No, esos no son radioteatros.
No son radioteatros. No. Eran radiocines y no eran eso. Pero
y
bueno.
No eran eso. Graciela Franetovic Bondi dice, saludos desde San Nicolás. Vamos a ir a San Nicolás en octubre. Recuerde que los estoy esperando con mate y alfajores, etcétera. ¿Qué más? Último mensaje.
Luciano Castro dice, negro, habla del músico renacentista Carlo Gesualdo.
Bueno.
Y saludos para el equipo.
Luis Fernando dice, soy de Campamento Vespucio, en el norte de la provincia de Salta. Todavía no vengan aquí porque estamos acondicionando el auditorio.
Está muy bien.
Dice, por favor, no vengan todavía. Qué maravilla.
Leo Herlen le dice, hace más de 6 años creció un sueño. Hace exactamente 6 años esa ilusión se hizo carne, ese que me roba sonrisas y me desafía a cada paso. Un honor enorme compartir con ustedes el cumpleaños de mi hijo Toto, que no es el bingo, agrega Leo, y que los escucha de toda la vida. Por favor, don Alejandro, si pudiera saludarlo seríamos más que dichosos hoy. Su amigo Leo Herlen.
Sergio Gutiérrez, ya le di su mensaje, Sergio. Pero Luis Fernando dice, aún recuerdo los picados que hacían por Radio El Mundo en Demasiado Tarde para Lágrimas, con Castelo. Bueno, hay gente que recuerda muchas cosas.
Conti Raffo dice, cuando vaya desearía verlos entrar en cuatro patas, como tanto anuncian. Bueno, los admiro horrores, besos románticos.
Esa voluntad, señor.
Venga temprano.
Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 15:30, vivimos Brasil, México, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Brasil, México, hoy, desde las 15:30. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani, y también Arévalo.
Aunque más no sea para empezar esta charla, uh-huh, hablemos de monstruos.
Ajá.
Y citemos primero a un padre y a una madre que fueron engendradores de monstruos proverbiales. Uh-huh. Estoy hablando de Tifón y Equidna.
Oh.
Equidna era, al menos por la mitad, una mujer hermosa. La otra mitad era una serpiente moteada.
Como todas.
La... Vivía en una profunda caverna de Cilicia, allá en el país de los Arimos, donde Judas perdió el poncho. Sabemos que tenía la costumbre de comer hombres crudos, y para castigarla, Argo, aquel de los 100 ojos, la mató mientras dormía. Su marido, digámoslo así, Tifón, era un ser monstruoso, engendrado por Hera, sin el concurso de ningún principio masculino. Era Tifón mayor que todas las montañas y a menudo su cabeza tocaba el cielo. Me hace acordar aquel gigante enorme que tuvo que enfrentar Gilgamesh. el gigante Kumbawa, que tenía la cabeza rozando el cielo,
sí, señor,
y los pies en el fondo del
mar.
Sí. Digo, cuando extendía los brazos, una de las manos llegaba a Oriente y la otra a Occidente, como si Oriente y Occidente fueran dos lugares.
Ah, está muy bien esa idea.
Y en vez de dedos tenía 100 cabezas de dragón. Parece que era una persona grande.
Llamativo, ¿no?
De la cintura para abajo estaba rodeado de víboras, tenía el cuerpo alado y sus ojos despedían llamas. Un día se le ocurrió a Tifón atacar el cielo. Los dioses, despavoridos, huyeron a Egipto y se ocultaron en el desierto adoptando formas de animales. Apolo se convirtió en Milano, Hermes en ibis, Ares en pez, Dioniso en macho cabrío, Hefestos en buey, todo por el estilo. Solo Atenea y Zeus se atrevieron a combatirlo. Sobre esa lucha se cuentan muchísimos episodios. Tifón llegó a sacar alguna ventaja y pudo cortarle los tendones a Zeus, al príncipe de los dioses.
Sí.
Tendones que guardó en una bolsa de piel de oso y dejó bajo la custodia de un dragón. Pero Hermes y Pan robaron esos tendones y volvieron a armar a Zeus, quien desde un carro alado empezó a disparar rayos contra el monstruo. Tifón corrió entonces al monte Nisa con la esperanza de probar unos frutos mágicos que allí crecían. Las parcas le habían prometido que estos manjares acrecentarían su fuerza, pero todo era un engaño de las parcas para atraer a Tifón hacia ellas. Un poco desalentado por este desengaño, Tifón atravesó el mar de Sicilia a paso de huida.
Claro.
Hubo un intercambio de montañazos. Las montañas fueron proyectiles en aquella contienda. Zeus le tiró por la cabeza nada menos que con el monte Etna y lo aplastó.
Claro.
Las llamas que salen todavía del monte Etna son las que expele el monstruo por los ojos, como se ha dicho al principio de esta monografía. Ahora bien, Tifón y Equidna se unieron muchas veces. No hablaremos de matrimonio, pero lo cierto es que tuvieron muchos hijos, todos ellos convenientemente monstruosos.
Bien.
Ahí lo tiene a Cerbero.
Ese, ¿no?, perrito, sí.
El más famoso de todos, el guardián de la puerta del infierno. Su descripción es la siguiente. 3 cabezas de perro, una serpiente en la cola y centenares de serpientes erguidas en su lomo. Se dice también que en verdad tenía 50 cabezas, o si uno se ha embalurdado con 2 cañas, 100. Estaba encadenado ante la puerta del Hades y aterrorizaba a las almas cuando entraban. Heracles luchó contra él a brazo partido, consiguió someterlo, y más tarde Orfeo lo engatusó con sus canciones. Ahí está la quimera, también es hija de Tifón y Equidna. La quimera, que es el monstruo que llega a león y se va a serpiente. Despedía llamas por la boca, circunstancia que aprovechó Belerofonte para atacarla con una lanza de plomo. Al meterla en la boca del monstruo, el fuego derritió el plomo que corrió hacia el interior de la quimera, con las consecuencias que ya todos imaginamos.
Sí.
El plomo es venenoso, evidentemente.
Claro.
La hidra de Lerna es también hija de estos tipos. Un animal que vivía en los pantanos, tenía 9 cabezas, una de ellas era inmortal. Esta. Otro, el perro de Geriones, tenía 2 cabezas. Su hazaña más recordada es haber compartido el lecho con su propia madre, la ya citada Equidna, y de esta unión bestial e incestuosa nacieron otros monstruos, como por ejemplo el león de Nemea, o la ingeniosa esfinge de Tebas, aquella de las adivinanzas,
es un poco
una persona que se igual.
Sí.
Ladón es un dragón. Es el dragón que guardaba las manzanas de oro de las Hespérides allá en España. Allí estaba Atalante también llamado Atlas, sosteniendo con sus hombros una de las esquinas de la bóveda celeste. Y cuando vino Heracles a buscar las manzanas, en uno de sus últimos trabajos, tuvo este inconveniente. Ahí estaba Ladón, el dragón este. Y entonces le hizo esta propuesta a Atlas. Dijo, andá vos que lo conocés al dragón, tráeme dos o tres manzanas de oro y yo te sostengo por un rato la bóveda celeste. Y Atlas fue. Y Hércules tomó la bóveda por un rato. Desde luego Atlas dijo, no vuelvo más, lo dejo sosteniendo la bóveda, ¿qué me importa? Vino con las manzanas y le dijo que le dejaba la manzana pero que se iba a ir. Y Heracles dijo, bueno, está bien. En realidad, Atlas dijo, bueno, me voy un rato por ahí, después vengo.
Heracles era...
Y Heracles adivinó que ya no iba a volver. Uh-huh. Le dijo, bueno, sí, sí, pero a ver, tené un poquito que me voy a acomodar entonces un almohadón aquí, si es que la tengo que sostener más tiempo. Y cuando Atlas sostuvo la bóveda, Heracles tomó las manzanas y se fue. Eran personas muy ingenuas.
Absolutamente, pero además estamos viendo que la mayoría de esos fulanos se las tuvieron que agarrar con Hércules, es el que tuvo que enfrentar a casi todos. Del mismo modo que Zeus siempre dio con los gigantes, ¿no?
Ya llegaremos a eso, ¿no? Fuera de esta familia hay otros seres horrorosos, ahí están las gorgonas, ¿no? Esteno, Euríale y Medusa. Parece que eran muy lindas en un tiempo, pero un día Medusa creo que se acostó a... Estamos solos, ¿no?
Sí.
Se acostó con Poseidón. Eso no sería nada. Se acostó en el templo de Atenea.
No, ya.
Lo hubiera hecho entre los yuyos como cualquiera.
Entre las algas.
No hubiera pasado nada. Pero Atenea vio eso y dijo,
Una cosa es una cosa.
Y entonces la condenó a ser como es ahora, ¿no?
Un agua viva, claro.
Su pelo de serpiente y básicamente con su mirada petrificadora, claro. ¿No? Pero cuando describimos estos monstruos, llega muy pronto la fatiga. Los mitos griegos, que son, como usted sabe, tal vez los más ricos y poéticos de cuantos existen, han heredado del Oriente, podría pensar uno, la costumbre de construir seres monstruosos a fuerza de tamaño, fuego y especies mezcladas. Y uno también podría decir que los monstruos escandinavos tienen algún toque de gracia que los redime, ¿no? Un toque de gracia es el primer indicio de que la gente no cree en los mitos. Ahí está la serpiente Jormungandr, o serpiente mundial, que daba la vuelta al mundo y se mordía la cola.
Sí.
Eso es un poco de gracia. Que algo se muerda la cola es el Ouroboros.
El Ouroboros, en principio.
No tiene tanta gracia.
No.
Es más bien un símbolo. Pero que una serpiente dé toda la vuelta al mundo y termine en el mismo lugar donde empezó...
Es un guiño.
Eso también tiene un poco de gracia.
Sí.
Me causa gracia el caballo Sleipnir, caballo de Odín, que tenía 8 patas. Me causa gracia eso, creer que uno alcanza mayor velocidad teniendo 8 patas más que no 6, como todo el mundo.
Claro. Ahí están las arañas y los pulpos, más bien.
Está el barco de Odín, Skidbladner, que es enorme, tan enorme que para recorrerlo enteramente hay que cabalgar de sol a sol. Pero también puede doblarse muchas veces hasta que uno se lo puede meter en el bolsillo cuando anda, por ejemplo, por tierra firme. Los gigantes también, como los griegos, como Tifón, eran capaces de levantar montañas, pero más bien se complacían en el engaño y en la magia, haciendo que sus enemigos vieran el mundo distinto a lo que era realmente. Y de ahí hacían nacer su ventaja, como aquel que apaga la luz cuando está y la prende cuando no está. Pero los otros agentes del mal, pienso en los mitos escandinavos, son muchas veces metáfora de un universo hostil, indiferente e invencible. Nuestro mundo de hoy no sé si cree en estos mitos, pero sí cree en los héroes. Y los mitos griegos, ahora me estoy dando cuenta de cuál es el verdadero sentido de esta charla. Los monstruos convencionales son enemigos de los héroes. Fueron creados solo para que los héroes los mataran. Si miramos todos estos, descubrimos que a 8 de cada 10 los mató Heracles.
Sí.
El que no mató Heracles lo mató Perseo o Belerofonte o Teseo. Y creo que nuestro mundo de hoy no necesita héroes. Y es más, casi diría que una lucha noble es luchar contra los héroes, que son tipos que establecen el predominio de la fuerza, de la prepotencia binaria, y del convencimiento absoluto en mentes que no dudan jamás. Contra eso más bien conviene luchar. Yo creo que es en el mundo de la duda donde uno encuentra amigos. Siempre he encontrado amigos en el mundo de la duda y rara vez en el mundo del convencimiento. Porque la amistad sirve para consolarse de nuestras dudas.
Claro, está muy bien eso. Está muy bien.
Diré una nueva revelación que me asalta ahora. Y que es que sí hay un héroe posible en este tiempo. Y ese héroe es el enamorado. Y el enamorado es el único que tal vez tiene derecho a no permitirse buscar refugio en la tibieza de la indecisión.
Está mucho mejor eso, porque justamente en un universo tan acomodado y tan acomodaticio, el no permitirse tibieza alguna es justamente quizás el último paso del heroísmo, y eso está tanto en la defensa de la amistad como en la elección del amor. Hay una serie de lugares comunes pequeños que podemos decir. Primero, uno sabe que la belleza o la monstruosidad está sobre todo en el que mira, pero uno sabe que el que mira ve únicamente lo que sabe, y también sabemos que lo que se sabe probablemente sea lo que se quiere. Entonces, en ese intercambio de miradas hay un juego en el que hace falta estar muy bien plantado para sobrevivir y también para exigir del otro lado algo semejante. Algo así como si el héroe de estos tiempos, plantado frente a una mujer que está por decirle o revelarle algo, le dijera: si vas a hablarme desde un lugar objetivo, te voy a pedir una sola cosa: no me mires más.
Y no me mires más fue lo que le dijo ciertamente Perseo a la gorgona Medusa, ya que su mirada petrificaba. Dice que no me mires más. Y después le presentó un espejo o un escudo bruñido, lo mismo. Y la Medusa se miró a sí misma. Es allí donde estalla la paradoja del universo. Pero también No me mires más, como usted sabe, es una bellísima canción que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Lolita Torres. Adelante.
Yeah. nuestros destinos. No me mire más. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla gris y ausencia, se hará viva tu presencia donde quiera que yo esté.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo más típica de
Brasil. Y lo veo a Manuel Respighi, el vestuario visitante, que tiene la palabra.
Bastante la camiseta, va a ser Federico, ¿se llama?
Pablo.
Pablo, te sigo de chiquito, camiseta sumida.
Trucho. Y Ale Arce con una duda existencial.
Sí, pero no lo veo al Rolf y no veo a nadie del rojo.
No pues, bueno. Muchacho, es lo que hay, detrás de lo que vemos.
Mundial.
Y bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En esta nueva edición de Para Ti, Sensatez y Finanzas, te damos los mejores consejos de los que saben para que sepas en qué invertir tus ahorros. Tendencia, cada vez más celebrities se muestran sin make-up en las redes sociales. Además, entérate los desafíos que enfrenta la salud con las vacunas y la resistencia a los antibióticos. Ya salió
a las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Aldo Ferrer, para ayudarnos a interpretar este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es tomado como un triunfo de los fondos buitre.
Se ha conseguido una cosa muy importante en torno a esta cuestión, es prácticamente conseguir una opinión unánime política defendiendo la posición argentina. Así que yo no le daría más importancia de la que tiene, que manejarlo dentro del marco jurídico, tomar la decisión que sea mejor para el país. Lo fundamental fundamental no es lo que decida la Corte de los Estados Unidos, sino lo que decidimos los argentinos, y este tema manejarlo con la mayor sensatez posible para que tenga el menor costo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 81%. Nicolás Chicone deberá declarar hoy en la causa que investiga si hubo corrupción en el salvataje de su empresa. El juez dijo, reprogramó la audiencia del viernes para este lunes, pero el cofundador de la imprenta cuestionada no pudo asistir por compromisos laborales. Por esta razón, la indagatoria pasó para este martes a las 11. Absolvieron al exgobernador Sovich. El exmandatario neuquino estaba acusado de ordenar a la policía no intervenir durante la agresión que sufrieron docentes en el conflicto de Plaza Huíncul en el 2006. Incautaron en La Rioja mercadería ilegal por casi 9 millones de pesos. Gendarmería Nacional interceptó cerca de la ciudad de Chamical el cargamento, que era trasladado en 5 micros de larga distancia, una tráfico y una camioneta partner. Ya está todo listo para la coronación de Felipe como rey de España, que cierra esta semana casi 4 décadas de monarquía. Hoy se aprobará en el Senado la ley orgánica que permitirá la abdicación de Juan Carlos de Borbón, después de que el Congreso lo hiciera por una amplia mayoría el miércoles pasado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en Radio del Plata, en el auditorio de la misma, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y también Arévalo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Sí.
La habitual sección dedicada a la medicina y sus aledaños.
Qué importante. Yo sabía.
Y hoy tenemos medicina espacial.
Ah.
Todo lo que usted debe saber, señora, y que el futuro astronauta no debe dejar de conocer.
Ah, para el astronauta.
Para el astronauta.
Él, o el espacio exterior.
Claro. Por ejemplo, usted sabe cómo la pasaron Louis Armstrong,
no es Louis Armstrong
y sus amigos cuando fueron a la Luna, muy mal, porque sí, se manejaban con la medicina convencional.
Claro.
Y el momento que estaban viviendo no era convencional.
¿Pero qué percance médico tuvieron?
Ninguno, pero de haber tenido alguno hubieran fallecido,
bueno,
como
señor,
esfuerzo,
pero
retorciéndose, lejos de su familia, etcétera.
No, seguramente a los astronautas, vio que hay que entrenarse mucho para ser astronauta.
No me diga, nunca sí, lo hubiera pensado.
No, yo pensé sí, que uno señor quería nomás.
Claro, que uno aparecía así de un momento para otro. Y
no, listo. Usted no es que le ponen el traje de astronauta y lo largan ahí y se desempeña.
Tiene que tener mucha resistencia. Por ejemplo, si le pica algo, ¿cómo se rasca con ese uniforme?
No le pica.
Bueno, aquí, sin embargo, esto no es de lo que yo le dije.
Ah. ¿De qué es?
No, es el futuro taxi espacial.
Ah, sí, bueno, sí. Otra cosa,
otra
pero
cosa completamente distinta o exactamente igual, no recuerdo. Esta es la nueva nave para viajar a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Es muy sencillo. La Estación Espacial es como una estación corriente, pero en el espacio.
No, es de varios países, como la ONU, pero un poco más útil.
No va ningún tren a la ONU, no va.
Bien, flotando en el espacio.
Pero esto es en el espacio. Probablemente muy pronto los astronautas viajarán a la Estación Espacial y regresarán a la Tierra por este nuevo vehículo, el taxi espacial.
¿Y para qué uno va a ir hasta ahí?
Para no entrar el colectivo, señor.
Uno necesita ir en general, no, despacio,
me estoy,
¿no?,
arrepintiendo mucho de haber elegido esto. Es horroroso. ¿Cómo va a ser? Va a ser un lugar cualquiera, ¿qué me importa cómo va a
ser? La carrera espacial está en pañales, dicen.
La carrera espacial, señor, terminó ya. La terminó y perdimos, además, este.
El informe que hemos recibido es detestable. Pero todo lo que usted, señora, se pregunta acerca de los viajes espaciales.
Sí, porque
y no acierta a responderse, ¿no es cierto, señora?
Claro, porque uno tiene, uno se hace una idea desde acá.
Sí, es así. Sí, por ejemplo, la idea que yo me hago es que no hay viajes espaciales.
Claro, que son mentiras.
Es decir, que son todas mentiras,
sí,
y que evidentemente todo fue filmado y dirigido por no sé quién.
Por Steven Spielberg.
No, señora, mire, nosotros...
No, por Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick, antes que Spielberg, sí, sí, señor.
Nosotros entrenamos aquí a
nuestros...
Buenas tardes.
Tenemos aquí a un representante de la NASA, ¿verdad?
Exactamente.
El cabo primero Jones.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, sí, cabo?
Aquí entrenamos a los futuros astronautas.
Ah, sí. ¿Cómo lo hacen?
Lo sometemos.
No, me imaginaba que hacían eso.
Córreme de la lista ya mismo.
Lo sometemos a condiciones similares a las que deberán someterse en el espacio exterior. En la nave.
Pero no van al espacio exterior, se quedan en la nave.
No, se quedan, sí, se quedan en la nave, pero tiran unas ondas.
Unas malas ondas.
Tiran,
sí,
onda, como se dice,
no,
ahora.
Claro. No, señor, sondas.
Vas a extrañarte.
Que miden y toman muestras.
¿Qué van a medir?
De distintos.
Miden. Con una cinta métrica de 1.50 m. ¿Qué quiere medir?
Pero además los egipcios ya lo hicieron.
Y sale el tipo y dice que el espacio ya mucho mayor que 1.50 m.
No me alcanzó el metro.
Tenían, dice, razón lo que decían los antiguos de la Luna. Escúcheme, ¿qué me
dice? No, y toman muestras. ¿No vio que tomaron muestras de Marte, por ejemplo?
Ah, sí.
Sí.
¿Muestras en qué sentido?
Y trajeron polvo. No, no sé si decirle tierra, porque es polvo de Marte.
Claro,
claro.
Piedra, podría decir.
Sí.
Claro.
Trajeron material de, de Marte.
¿Para qué?
Para ser analizado acá en
Y resulta que era lo mismo que aquí.
Pues no, no.
Como ya sabíamos.
Sí. Nada nuevo.
En los laboratorios.
El universo está hecho de las mismas cosas.
No, y entonces se fueron a fijar si hay agua, por ejemplo.
Ajá.
Tuvieron que ir hasta ahí para saber si hay agua.
Eso está buscando.
Sí, es la misma idea que tenía Augusto Comte en el siglo XIX.
A ver si realmente había.
Y no había.
Y no están encontrando. Por ahora...
Me imagino la emoción de los astronautas al bajar en Marte.
Abrir la canilla.
Y empezar a buscar y comprobar al cabo de 10 metros que no había agua.
Pero no, no buscan por 10 metros.
Me imagino que no. Sería llevar la sinécdoque demasiado lejos.
Sí, sí.
Mire si vinieran aquí a la Tierra a comprobar si hay agua.
Claro,
bajan
justo le toca ponerle acá.
En Córdoba. Sí, sí. Bueno, o acá. Acá sí van a encontrar. Pero...
Córdoba y Carlos Pellegrini hay dos fuentes, señor.
Pero bueno, hay que además entrenar el temple del astronauta.
¿El? Ah, el temple del astronauta es... Porque si el astronauta fuera cobarde, por ejemplo,
sí,
y empezara los gritos en medio del
viaje... No, no puede volver. No hay...
Y a querer volver...
No puede. Sí.
Ah, bueno.
No puede.
Sea, lo primero que hay que hacer es entrenarlo a no volver.
No, lo entrenamos para no dar marcha, para que no dé marcha atrás.
Ah,
claro.
Y ahora me lo dice.
No, señor. En sumisión.
Ah, en sumisión.
Sí. Sí. O sea, obedeciendo todo lo que le dicen, muy bien.
En sumisión. Y los tipos hasta ahora responden muy bien.
¿Y qué van a hacer?
Responden muy bien hasta que les agarra...
No, porque entre miles y miles de postulantes surgen dos.
¿Dos tienen que ser?
Sí, sí, mandamos
¿Y
dos.
¿Y cómo mandaron tres a la Luna?
Claro, con
el
razón
se armó. El cuñado del comisario.
Claro, si yo me quedo manejando, bajen ustedes, dijo Collins.
No, ahora estamos mandando de a dos.
Para ver si...
Y inclusive naves no tripuladas, ¿no? También mandamos...
Ah, mandan dos, pero naves no tripuladas.
No, no. A veces mandamos dos,
claro,
personas.
Sí. Claro. Qué cosa, ¿eh?
Son ladrones,
una
no los drones.
No tripulada con dos tipos.
Es un gran descubrimiento norteamericano.
Y a veces naves no tripuladas, que son como de juguete, vio que las manejamos desde
la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo de juguete?
Y las manejamos como un...
Control remoto.
Con un joystick.
¿Con
sí,
qué?
Con una palanquita.
Ah, me imagino.
Y ahí lo ponemos, sabemos dónde ponerlo en órbita cada satélite, porque también hacemos laburo ahí en el...
Sí,
ya me parece que ustedes venden humo.
Sí, señor.
No, señor.
Estamos gastando mucha guita en mandar este juguete que usted tiene,
sí,
que es parecido a un soplagol que yo me había comprado cuando era chico.
Esto vale millones de dólares, señor.
Tenía que tocar una pelotita soplando, solo sí, que costaba 3 pesos.
Bueno, sí.
Y no 50 mil millones de dólares.
Sí, pero acá usted, fíjese por dónde va a soplar acá. A ver si le encuentro.
No, no, no. Yo no, bueno, estoy diciendo, bueno, nada más. Bueno. Le estoy diciendo. ¿Sabe usted, sabrá usted como astronauta que es,
sí,
que en la Luna las cosas pesan 6 veces menos que aquí?
Sí, señor.
6 veces menos que a mí. Hay que acostumbrarse a esto. Tenemos sí, que acostumbrarnos a todo esto.
Y a moverse.
En la Luna, por ejemplo, te vas a pesar.
Claro. No se pesa en la Luna usted.
Y pesás, ponele, 12 kilos.
Sí.
Si no te ilusiones.
No. Ah. ¿Qué pesa? Si yo me peso en una farmacia y peso 12 kilos, salgo corriendo en dirección a la clínica.
Sí,
claro,
sí, sí.
Me ha sucedido.
Si puede correr, lo felicito.
Claro, pero en la Luna hay que acostumbrarse a todo.
Ah, y, bueno, sí. Sí, sí, sí.
Pero aquí usted se conoce.
En Júpiter las cosas son muy distintas.
Sí.
Por ejemplo, aquí en Júpiter trabajamos las 86 horas, sí, los 1500 días del año.
¿Sabes lo que es el sábado inglés acá en Júpiter?
Hay que acostumbrarse porque todo cambia. Ahora,
sí,
si vamos con esa mentalidad así de la tierra de acá, la tierra de allá,
no,
no vamos a ningún lado.
Bueno, pero
permiso,
nosotros,
¿no?, que se lo diga.
Pero nosotros somos terráqueos, como nos dicen afuera.
Ustedes son terribles, sí, no terráqueos, señor.
Terrícolas.
Sí.
Y bueno, vamos con esa mentalidad hacia afuera a ver cómo es el
resto. Y si nos encontramos, Dios lo permita, con una civilización ahí,
muy superior a la nuestra.
No se encontró nada, no se encontró nada todavía.
No, no se sabe.
Yo he tenido un encuentro.
Ahí está.
¿Del tercer tipo?
No lo quería decir.
Ah, sí, pero señor.
Porque prometí, a mí mismo me lo prometí, no decirlo, para que no se burlaran de mí.
Sí.
Bueno, ya violó su promesa. Puede avanzar.
Pero con un astronauta, loco, no es lo mismo. Te está diciendo a vos que sos del espacio.
Bueno, yo le voy a contar cómo fue el episodio, ¿no? Yo estaba esperando el colectivo.
Sí.
Discúlpeme, ¿no? No importa qué colectivo.
No, no, eso no importa.
Tampoco vamos a dar porque el Ministerio de Defensa me prohibió dar algunos detalles.
Pero no importa,
por ejemplo, qué colectivo estaba esperando yo. No sé si decirlo.
No, no lo diga.
Bueno, estaba. Ahora lo digo.
¡No lo diga!
Ah, no lo digo. Estaba esperando el colectivo. Muy bien, no venía. Y en eso veo una enorme luz. Y atrás de la luz, como si fuera un llavero. Con linterna. Como si fuera un llavero con linterna, pero mucho más adelantado que los nuestros.
Claro.
Una civilización que necesita llaveros igualmente no está muy adelante. Y entonces viene una sombra que yo no alcancé a divisar porque la luz estaba delante de él.
Claro,
se da cuenta.
Claro.
Y proyectó un rayo de luz que marchaba mucho más rápido que nuestras luces, casi a 4.500 kilómetros.
No, señor.
Una civilización, y claro.
Me dijo, vengo de otro planeta, me dice el tío.
Ah, sí, en castellano.
Ante todo, buenas tardes, me dice el tío.
Claro.
Vengo de otro planeta X. Me dice.
¿Cómo X?
Y no, no lo puedo decir, dice. No lo puedo revelar.
Pero señor,
me dice, venimos en son de paz.
Ah, eso lo escuché.
Artículo primero, dice el tipo, ¿no? Medio se pone la mano en el bolsillo.
¿Pero qué aspecto tenía? ¿Humanoide?
No veía, yo no le estoy diciendo que hay una
luz
delante.
Toda
una
luz.
Pero vi que se ponía la mano en el bolsillo y que escupía de costado. Me dice, estamos hartos, me dice, de las guerras. Tantas guerras, dice el tipo. Tanto odio.
Sí.
Y nada más, dice el tipo. Es un mensaje de una civilización mucho más adelantada que la de ustedes, dijo y escupió de nuevo.
De vuelta.
Sí. Dice, tanto es así que para nosotros la ley de gravedad es un juego de niños.
Sí, usted lo dice porque está ahí parado,
dijo, y
no está flotando.
Y escupió de nuevo.
Sí. ¿Qué tenía de un exceso?
Tenemos naves, etcétera.
Y todo eso le dijo...
Tenemos una ciencia que no va a comparar, dijo el Pipo.
Ah, pero ¿qué vino? Un poco a compadrear el asunto, sí, porque...
Y sí, yo noté que el tipo hablaba medio parecido a mí.
Sí.
Y que tenía los mismos conocimientos científicos que yo. Y se lo hice notar. Le dije, usted habla igual que yo, que pertenezco a una civilización bastante más atrasada que la suya, y no soy precisamente de los más adelantados.
De la misma.
Me dijo el tipo. ¿En qué sentido me lo dice? Dijo el tipo.
Ah, ojo, no se
evidentemente era peor que yo.
Claro.
Hay que ser peor que yo.
Bueno, pero si no es un tema.
Y me dijo, mire, la verdad, dice, yo estoy castigado acá. Yo, dice, en mi mundo...
Sí.
Que no le puedo revelar, soy un gil, dice.
¿Era un convicto por ahí?
No sé.
No.
Dice, me mandaron aquí.
De castigo.
De castigo, porque es un planeta que no está muy interesado.
Ah, claro.
Así que discúlpeme, haga como si no me vio.
No, pero no lo dejó así.
Haga como si no me hubiera visto, dijo corrigiéndose.
Lo dejó a su criterio, claro.
¿Cómo va a dejarlo así? Una vez que uno.
Eso es lo que le dije. Bueno, ahora ha despertado usted mi curiosidad, señor.
¿Pero usted vio la nave espacial? ¿Vio el aterrizaje en algún momento?
Le acabo de decir que no. Y le pregunté, dice, ¿dónde está su nave espacial? Me dice, misterio.
Ah, ahora, ¿y qué indicio tiene o tenía de que ese ser no era de este planeta?
¿Cómo que indicio?
Sí, porque hasta ahora
el
no me
tipo
mencionó.
Me lo dijo, ¿para qué me iba a mentir?
Bueno, pero se no lo dijo nada.
El tipo me dijo, venimos de una sobre... ¿Qué le estoy diciendo?
Sí, pero...
¿Un indicio?
No sé, me parece
la confesión
que no hay...
lisa y llana,
si no querés
de
creer,
los
claro.
en cuestión.
Si no querés creer, no vas a creer.
No,
claro,
no es cuestión de claro. creer o no creer, digo, yo le puedo
el
decir...
No, el no ya lo tenés, no, tiene.
Sí, yo claro. le puedo decir
si
ahora...
Con esa falta de fe nunca podemos
claro.
tener buena ciencia.
No, señor... Yo en este mismo momento me puedo declarar extraterrestre.
A ver.
¿Se puede qué?
Me puedo declarar
a
extraterrestre.
Un
declarar.
Sí. Y le digo que vengo en son de paso a cualquier verdura.
Como no, por ejemplo, no me dijo cualquier verdura.
No, bueno, señor.
Me dijo, venimos en son de paz, etcétera.
Y bueno, ¿y usted me va a creer a mí que yo soy un extraterrestre?
A usted no.
Ay, ¿por qué a mí no y a él sí?
Porque usted lo conozco, usted es Barto.
Pero sí, no, sí, no.
Y al otro tipo no.
Claro. Y además no lo veía bien
bueno,
tampoco.
Me dice, agradece.
Ahí está.
Ya me empezó a tutear el tipo. Agradece, dice que me agarras, dice.
Ya se cansó.
Me agarras en una noche que estoy manso. Porque
estoy
si no, dice, te meto adentro de la nave.
¿Pero qué es eso, compadre?
Te llevo a Ganímedes.
Uy.
Y sí, te usamos para estudiar como si fueras un bicho, me dice. No más ya que tenemos armas que los podrían destruir en menos de medio minuto.
La verdad
y ahí
que,
yo
no.
Salí corriendo.
Claro, cayó en la cuenta del peligro, más bien.
Pero salí qué peligro, señor.
Porque no, pasaba el... ¿Qué número? El 132.
Hasta ah,
no, no tenía
no,
que
me dijo. Ahora el Ministerio de Defensa le va a decir...
Claro.
¿Por qué me dijo que era el 132?
Bueno, episodios como ese suceden todos los días.
Sí, señor.
No, no es así.
Especialmente en Argentina. Usted no sabe que la Argentina...
¿Por qué la Argentina?
Que la Argentina es un país muy buscado por los extraterrestres. ¿La Argentina es un país muy especial o no vio las propagandas del Mundial usted?
Pues sí.
Señor, ahí en Córdoba, claro, sin ir más lejos, ahí hay mucha gente.
¿Se da cuenta que somos distintos
claro.
a todos? Yo no lo creía hasta este Mundial.
Pero usted dice que hay... ¿Hay un polo magnético o algo, un atractor?
Buenas todos tardes. Los polos son magnéticos, señor.
¿Por qué eligieron los extraterrestres aquí, venir aquí a la Argentina? ¿O por qué lo eligieron a usted en tal caso? Porque las experiencias las tiene usted. Yo no conozco otras personas que...
Está lleno.
Señor,
que no sale mucho por allí.
Y no lo revelan. No lo
miran.
Buenas tardes.
Soy de la Asociación Contactos del Tercer Tipo Argentina.
Ahí está. ¿Hay una asociación Contactos del Tercer Tipo?
Que es esta que le estoy citando.
¿Cuántos socios son?
Bueno, servidor.
¿Cómo servidor? ¿Usted solo?
Sí. Yo soy adherente.
No,
yo le creí,
señor.
Yo le creí todo lo que me dijo, señor.
52.000.
¿Dónde? 52.000. Sí. Qué raro una asociación.
52.000 de acá.
¿Qué no le parecería raro? A ver.
Si decimos mil, también.
No, pero no es que me parezca raro o no raro a mí. Me parece raro todo. Discúlpeme, yo no les creo. Discúlpeme que se lo diga así.
¿Qué es lo que no cree?
No les creo porque no me muestra ninguna evidencia del contacto.
¿Usted cree en las tarjetas de crédito y no cree en el señor?
No, el señor, pero...
¿Ve esta piedra?
Sí.
Muy bien. Es de un metal que no existe en la Tierra.
Compáralo, probá.
A mí me hizo la prueba. Piedra de... ¿Qué es? ¿Cantito rodado? ¿Qué es eso?
Parece. Pero si usted lo analiza en un laboratorio cualquiera, por ejemplo el de Swiss Medical, podrá comprobar que no es nada conocido en la Tierra. Punto. Nada más. Ya
no,
está.
No, bueno.
Claro, me la guardo.
No, se la guardo.
A ver, ante eso, ¿qué tenés que decir?
A ver, ante eso, lo que le dije, eso es una piedra común y corriente, señor.
¿Por qué? ¿Porque no la analizaste?
No, porque es que me voy a tomar el trabajo de analizar en un laboratorio.
Si querés, bueno, va. Ya está, déjalo.
No, bueno, pero usted no está mostrando evidencias de ningún tipo. Ni de segundo ni de tercero.
A mí lo que me han dicho... usted puede no creer, ¿no? Esto que le han... Pero ahora viene una cosa más científica. Que en la Luna no solamente uno pesa 6 veces menos. Sino que no hay aire.
Y bueno, no, pero...
¿Cómo puede ser?
¿Qué cosa? ¿Cómo hace? Claro, porque mira, yo me pude imaginar todo, pero
No, pero va con el oxígeno, por eso vio que tiene esa escafandra.
¿Quién?
Los astronautas.
¿Cómo es? Luis Armstrong.
No, sí. Se van con tubos de oxígeno desde acá de la Tierra. No,
pero abajo del agua también.
¿Cuántos tubos de oxígeno?
No, pero no sé la cantidad. No la tengo, no sé. Pongamos.
¿Cuánto?
8, pongamos. ¿Qué le sirve?
¿No ves que sos un
¿De qué le sirve saber usted si son 8 o 200?
Y no es lo mismo.
Bueno, si yo fuera uno de los 3 astronautas, me serviría de mucho.
Bueno, sí.
A ver si tengo 8 o 200.
Además, si tenés 200, te pesan como 8. ¿Lo escuchaste?
A mí lo que me dijeron es que los norteamericanos no sabían que no había aire.
Claro. ¿Cómo
no?
No
se acordaron.
Si no ha habido nadie.
No se acordaron. O, tercera posibilidad, que llevaron oxígeno de menos.
Sí.
Y entonces hubo un momento, estaban los 3 ahí.
Se empezaron a marear, ojo.
Claro, que los muchachos, les tengo que decir algo. Se decían los unos a los otros.
Sí, al oído.
Al oído. Dice, hay oxígeno para 2 personas y somos 3. Ese es un momento. Yo si dirigiera una película, como tengo pensado hacer, tengo poco presupuesto, como tengo pensado hacer sobre un viaje...
Un viaje argentino a la Luna.
Pondría esta escena que se me ocurrió.
Pero se hizo...
Lo voy a repetir. Muchachos, tengo algo que decirles.
A ver.
Hay oxígeno para 2 y somos 3.
Uy, me dije, yo no puedo estar sin verles como...
Lo voy a hacer de nuevo.
A ver.
Muchachos, tengo algo que decirles.
Sí, que hay oxígeno para 2.
Hay oxígeno para 3 y somos 2.
No, es al revés, señor.
¿Así?
Lo dijo mal.
Bueno, somos 2 y hay oxígeno para 3.
No, señor, no sobraría oxígeno.
Bueno, pero suponele.
Bueno, y ahí uno de nosotros debe sacrificarse, etcétera.
Bueno, en general es como el capitán del barco.
¿Por qué?
Sí, es el capitán del barco.
Nadie dijo quién era el capitán.
Claro.
Sí. Último para ser el capitán.
No, es un juego.
Ante último para ser el capitán ya está decidido.
No es un juego.
Ya está.
Ya está. Muchas gracias, compañero.
No, no, señor, yo no soy.
El día de mañana serás un héroe y todos te recordaremos con cariño y con amor por tu valentía y
heroísmo. Cuando empezó esta escena, ser el capitán.
Mire, cuando empezó esta escena yo era cabo. Así que no puedo haber ascendido. Sí, no pude haber ascendido tan rápido.
No va a ser la primera vez acá.
No, está todo calculado y todo tiene un plan A, B, C, D, E, F, G. Ay, así. Hay muchos.
¿Hasta cuántas? ¿Hasta qué letra hay?
Muchos.
Muchachos, tengo una mala noticia.
Sí. Está todo calculado. Lo mismo la comida. ¿Cómo comen los astronautas? ¿Usted sabe?
No, Teresa, no te da
una
tampoco.
Cosa es la comida y otra el aire.
Bueno, resuelto el tema del aire.
¿Cómo? No, está resuelto. Y somos 3 y hay comida para 2.
Claro.
¿Quién dijo que está resuelto el tema del aire?
No, si
está resuelto si te matás.
No. Sí. Volvemos antes.
Ahí tenemos más comida.
Volvemos antes.
Y nos vamos todos.
No alcanza, ya saqué todos los cálculos.
Pero ¿cómo?
Si ya estamos, ya llegamos lo más lejos que íbamos a llegar, ¿qué volvemos antes?
¿No estará retaseando oxígeno para respirárselo todo?
Nada de que a la noche los tipos agarren el oxígeno del otro
y se lo chupen
y se lo respiren todo.
Se lo guardan en los pulmones.
Te veo más gordito que ayer, claro. Te veo hinchado un poco.
Esa parte tiene que estar en la película. El tipo, el miserable, que está ahí a la noche y va y agarra el tubo de oxígeno.
Se
y el bueno lo agarra justo.
¿Qué estabas haciendo?
Nada.
Inflado, el tipo inflado como un globo.
Tutuca, le decían al malo.
No, hay que saber. Creo que además no tenemos que perdernos en discusiones porque gastamos más oxígeno.
Es cierto, hay que matar a uno directamente.
Estamos hablando hace media hora.
Usted está hablando.
No, usted habló, que nos contó que falta el oxígeno. Hay que usar poco.
¿Y cómo
pasa hace? Que que si a usted le dicen...
Sí. Y si guardamos, ahorramos en globos, por ejemplo...
No, es que si le dicen que le va a faltar...
Sí.
Ya es la profecía autocumplida. ¿Escuchó hablar de eso? Se le cumple porque se lo empieza a gastar todo.
Ah, sí. Espera, yo
las
vi en el programa de...
Sí, ya sé de quién.
Que dice que si uno desea mucho una cosa, se le cumple y todo.
Acá, ¿lo escuchó acá?
Sí, sí.
Sí, en el fin de semana. Pero, no, esto es otra cosa.
Usted es porque, o sea,
consume, se consume todo el oxígeno y como se pone nervioso, le sube todas las palpitaciones. Todo.
Y si está tranquilo, no importa que se le acabe el oxígeno, sigue viviendo.
Y tranquilo, puede gastar menos oxígeno.
¿Qué planetas, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué planetas, para que todas las señoras lo sepan, tienen oxígeno? Como para ir, ¿no es cierto?
Claro, hacer una escala.
No vamos a ir a planetas que no tengan oxígeno.
Más bien, ¿para qué? Para eso estás en
¿para
casa.
¿Para qué? ¿No es cierto?
Eso, más bien.
Yo me pregunto todas las mañanas en este programa...
¿Para qué?
...conversando tonterías...
Sí.
¿Para qué vamos a ir a un planeta que no tenga oxígeno?
Bueno, todavía no hemos descubierto ningún planeta que tenga oxígeno.
¿Y entonces?
Una atmósfera donde podamos...
Qué interesante, ¿no?
Apta para...
Qué poco interesante.
Apta para la vida humana. Pero no se trata solo de conocer a dónde podemos ir.
Ah, no.
No hay una idea turística de astronomía. No, sino no estamos descubriendo lugares para poner un hotel.
Buenas tardes, como científico.
Sí.
A mí me gustaría mucho ir como científico y ver ahí cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que hay en la luna.
In situ, claro, sí, señor.
Pero si no hay nadie para enfermarse.
¿Y algo habrá pasado?
Debe haber enfermedades así, in abstractum.
¿Cómo son?
Enfermedades solas.
Esperando tener una víctima para caerle.
Ahí en la nada, esperando encarnarse. Ideas hay solas, me dijeron en la luna.
¿Ideas?
Hay ideas.
Pero totalmente.
Claro.
¿Y en dónde encarna? Por ejemplo,
la idea de la raíz cuadrada... Está dando vueltas sola en la luna porque no hay habitantes. Cuando viene una persona, ahí va la idea o la creencia.
Ay, se le...
Está lleno, millones de creencias dando vueltas en la nada de la luna. Por eso no van muchos los nuestros.
No sabe cómo volvió.
Tiene miedo que se apodere de ellos alguna idea.
Claro, alguna. No sabe cómo volvió Armstrong. Vio que volvió, se hizo alcohólico, pobre hombre. Porque no podía vivir más
pero
así.
Pero señor, no sé qué le pasó a Armstrong, pero ese estado gaseoso de las ideas y de las creencias...
Gaseoso no. Nadie ha hablado de gases aquí.
Y dice que están flotando en el aire, no lo sé.
Flotando en la nada, ¿no?
Si no hay aire, señor.
Y solo hay ideas ahí.
¿Cómo sabe que están?
No ocupa espacio, están...
Están en abstracto, ya se lo dijimos antes, señor.
Es como una ilusión.
Ah.
¿Dónde guarda usted una ilusión, salvo que sea un mal poeta?
Todo el universo es mental, macho, dijo
Bueno, ya me estoy cansando.
Bueno, todavía ni salió. No empezó ni el curso, ni el precurso para ser astronauta.
El precurso, señor.
Hay mucha preparación, mucho
escúcheme,
tiempo.
Escúcheme, acá...
A mí me dijeron que hay, y yo he visto en muchas películas, calecitas que dan vuelta muy ligero.
Sí, ¿en señor? ¿Dónde hay calecitas de...?
En los campos de entrenamiento de los astronautas.
Son calecitas, claro, que andan a una velocidad brutal.
Más o menos son...
Más
1000 revoluciones por minuto.
No, señor.
¿Eh?
¿Y cómo las construyen? ¿Cómo dan las 1000 revoluciones por minuto?
Igual que con un motor, señor.
Señor.
Nunca había un auto.
Nunca había un auto.
Sí, pero sube un ser humano ahí.
Lo atan como si hubiera una rueda de un auto y lo atan al tipo ahí al borde... Y sí, así, sí, bien atado.
¿Y cómo termina?
Al principio vomita.
Lo atan ahí. Lo desatan. ¿Cómo está, Roberto? Bien.
¿Cómo bien, señor? No, no es.
Después lo giran para el otro lado.
¿Estás mareado? Chao.
Sí, no, otro. Chao. 37. Mareado va a estar. No sé si no le pasa algo, le reventarán las venas, la sangre.
¿Por qué le van a reventar? ¿Usted no sé algún tipo en una calecita que le revienten las venas?
Escúchame, ¿y los corredores de Anson?
¿Se prohibirían las calecitas?
Sí, señor.
No sé qué hará, pero eso no lo hacemos nosotros en el entrenamiento de astronautas.
Y así les va también,
nosotros claro. No vamos a la Luna.
Bueno, no, pero además ir a la Luna... Ya está como que ya
claro.
Pasó.
Sí, ya fue, pasó. Ya fue. Razón el señor.
Ya fue. Eso ya, es ya pasó lo de ir a la Luna.
¿Qué planeta le gusta más para ir usted? Digo, por tener una conversación de esta.
No, a ningún planeta me interesa en particular.
Pero
o sea que es indiferente.
Hay planetas, usted sabe que se descubren nuevos planetas.
Todos los días.
Todos los días.
No pasa un día sin que se descubramos un nuevo planeta en la NASA.
Y le pongamos un nombre que es K-27.
Mira, Michael. Un nuevo planeta.
Y usted,
le pondremos tu nombre.
Sí, siempre
¿cómo
se
te
pone?
Llamas?
Michael.
Charles Júpiter.
Michael se llamaba.
Y ahora que hemos descubierto otro, le pondremos Urano en tu homenaje. Ya sabemos lo que te pasa de noche, Michael.
Bueno, sí, usted en general se le da el derecho a la persona que descubre el planeta.
No.
A ponerle nombre. Debe usarlo. Salvo que tenga un nombre...
Escuchen, Saturno, escúcheme, ¿quién lo descubrió?
Ponele
Saturno.
Volastegui.
Volastegui.
¿Cómo le vamos a poner Volastegui a un planeta, señor?
Queda
Volastegui, cámbiase el nombre, póngase, por ejemplo, Jorge Morel.
Qué lindo para un planeta, claro.
No, pero si no le pone Tegui.
¿Qué?
Si usted es Volastegui, le pone Tegui al planeta.
Prefiero Volastegui.
Sí. Si hacemos las cosas, las hacemos bien, señor.
Y pero sí, se descubren planetas y
incluso todos los días, sí.
En nuestro sistema solar.
El problema es el transporte, señor.
De otros no.
No, de otros todavía, otros sistemas solares
no se ven.
Los tenemos más o menos
ya sabemos, pero no sabemos cómo llegar, lo que nos pasa con casi todas las cosas en el mundo. Sabemos que están ahí, pero no podemos alcanzarlas, señor, ¿es eso?
Sí, hay mapas, vio, de
bueno, de vamos bóveda. A cerrar.
¿Qué es lo que va a cerrar?
La calecita, señor.
¿Cómo se llama esto?
El no cierra. Centro hay una guardia permanente en los lugares de...
Nosotros
por las dudas, no sé por qué.
El centro, pero...
sí, está...
No hacemos nada ni las horas de trabajo. Vamos a hacer algo cuando cerramos.
No, pero
están leyendo revistas todo el día, señor.
No, señor, están cuidando...
Tenemos mecánica popular.
Sí, científica médica.
Hay estrictas medidas de seguridad, pero usted sabe que...
Ah, sí, eso sí. Porque se afanan cosas, señor.
Y se llevan los televisores, se llevan de acá, señor.
Está todo contratado.
Se llevan todos los trajes espaciales,
señor. Sí. No, se los llevan,
los carnavales.
Las banderitas se llevan incluso, se han robado de acá, señor, para los desfiles.
Se llevan el morfe de los astronautas.
Los del típico, entonces,
ese, después están ahí arriba, che, vamos a comer, no hay nada. Están las cajas vacías.
No, señor. Hay mascotas que llevan. Porque tenemos todos los cohetes...
¿Perdón?
¿Qué?
Los cohetes ya contratados para poner en órbita
el 4 de julio.
Acá vienen los gobiernos de todos los países.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy los gobiernos de todos los países.
Y nos piden que les colguemos los satélites.
Vengo a pedirle que me cuelguen un satélite.
Bueno,
¿de acá? ¿Dónde me lo colgaría?
Bueno, hay que ver qué órbita, en dónde comía. ¿Para qué uso es su satélite?
No le digo.
Para espiar.
No, pero ¿cómo para espiar?
Sí, sí.
Y me lo dice a mí, nos va a espiar.
¿Quién quiere que se lo diga? Si usted me lo está preguntando.
Claro. Bueno, sí,
¿vos sos loco? Vendedor o no.
Pero no, usted. Satélites espías son nuestros. Usted no puede poner un satélite espía.
Un satélite militar, entonces.
Claro. Para no, repartir.
Tiene que ser de uso pacífico, por ejemplo.
Bueno, ponele eso.
Uso meteorológico.
Ahí está, uso meteorológico.
Ponele lo
¿cómo
que
ahí está?
Ya,
señor.
Para ver si llueve y eso.
Bueno, le colgamos este.
¿Cuál?
Y le damos un turno. Estamos hasta 2022, no hay nada, igual le digo,
¿Ah, no?
No, todavía no. Octubre de 2022 es lo primero que tengo.
¿Para alquilar tampoco? ¿Sí? ¿Tiempo compartido?
Claro.
No, señor, no.
Con otros países como los otros.
Y ¿sí? No me puede poner en lista de espera porque por ahí alguno se arrepiente.
Sí, o desaparece el país, qué sé yo. ¿Bien?
No, si se cae, porque a veces algunas misiones...
¿Se caen?
Bueno.
No, para un poco.
Ah, no.
Algunas misiones son fallidas, quedan...
¿Cómo se caen? ¿Los satélites se caen?
¿A dónde se caen?
No, otra que el monte Etna.
No, nos explota el cohete antes de llegar a la posición.
Ah, pero no cae nada.
Y depende de dónde flote. A veces nos explota acá nomás y cae todo.
Claro.
Pero a veces se pierde. Hay una compañía de seguro, de todas maneras, que le cubre.
Sí, le cubre, pero después está la letra chica y no te cubre.
Sí, hasta el final no te cubre nada.
No cubre no granizo.
No te cubre. Nosotros bueno, se nos cayeron 16 satélites y sí, no nos pagaron ninguno.
Pero ¿cómo puede ser?
Sí, señor.
Y de buena fe 16,
compramos. No pudo.
Y uno nos salió más cara la franquicia.
No, bueno, usted buscó mal de un bueno, asesor mire, de seguro.
Lamentablemente no vamos a viajar.
No, volvamos otro día.
Ni vamos a contratar satélite alguno.
Vivimos con lo nuestro, señor, nosotros. Sí. Muy tranquilo.
Bueno, sí, pero de todos modos, usted sabe que hay también chatarra espacial.
Eso no queremos.
Porque el satélite, una vez que no se usa,
lo tiramos.
No, no lo volvemos a traer.
Ah, qué lindo. Qué bonito.
Qué bonito.
Y bueno, señor, queda ahí.
Yo voy a empezar a hacer lo mismo. Bien. Nos vamos.
Bueno,
te lo perdés, entonces. Te lo perdés el negocio también.
Vamos a hacer una breve pausa, pero queremos darle un obsequio a estas pocas personas que han venido.
Y siendo tan pocas, se merecen nuestro mayor esfuerzo, ¿eh?
Bueno, tenemos chatarra espacial para regalar.
Ya va, señora, un dron para usted. Sí, ya señora. Tenemos, ya está.
Esta es la manija del baño del Apolo 13.
Sí.
Que la disfrute con salud. Una pausa, por
pausa.
Favor.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Messi y Antonella en busca de otro heredero. Comenzado el Mundial, todos los chimentos giran en torno al mejor jugador del mundo. ¿Papá otra vez? Imperdible. No hay paz, boda y escándalo. Wanda se casó con Mauri Cardi y al día siguiente explotó todo con Maxi López. Además, la China Suárez a puro ritmo. Cada vez más cerca de David Bisbal. Las llamadas y las vacaciones juntos. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Hay mensajes de los oyentes y yo, bueno, acá tiene uno, un largo mensaje de Ezequiel, que está con su amigo Juanjo y con sus padres que vinieron de Mar del Plata. El mensaje dice que el padre de...
Cuenta su vida.
Es una de las personas más sabias que conoce y sigue un rato largo. Y después hay otro mensaje de Juanjo que pide Que saluda a los padres de Ezequiel.
O sea, claro,
que,
vamos, lo que pasa es que hoy somos tan pocos,
claro,
que todos los mensajes los escribe el mismo tipo.
Y trataron de disimular la letra, claro, y no lo lograron.
Pero, Juanjo y Ezequiel. Y uno le responde al otro y todo así.
Y después agrega, nada de Julio Sosa, está bien, no vamos a tocar nada de Julio Sosa, muy bien, para los chicos de La Plata que son Juanjo y Ezequiel, casi seguro. Bueno, son pedidos para el sordo, prácticamente todos.
¿Qué le parece si entonces vamos?
Llámelo, sí, bien, llámelo, que traiga la música, señor.
Sí. Llámelo de una buena vez, entonces.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé, que acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Vamos a dedicarle este tango a Juanjo y esta milonga, a Juanjo y Ezequiel, ya que están, porque bueno. Milonga sentimental le piden por aquí.
A ver. Vamos a darle un poco de volumen.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se deja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Maestro, para Viviana le piden Amores de Estudiante.
Bien. Vamos a hacer un pequeño grupo. Mujercita sonriente que jura mi tú, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi
mi cielo, mandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día,
He descubierto un análisis grafológico que Mariel y Cristian también están presentes, así que después los voy a nombrar. Pero bien. Bueno, acá le piden para Sonia y para la princesa exiliada La Masa. No sé qué le piden.
¿Tiene la flauta por ahí?
Voy a buscar la flauta. ¿Dónde la puse?
Ahí.
A
ver.
Fíjese.
Al lado de la linterna.
¿Una tiene usted dolido?
En tinta azul,
dice. ¿Qué dice? No te perdono más, creo que le
es un peligro, efectivamente. A ver.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue luminoso alejarme de tu lado y regresar en el sendero equivocado.
vuelvo otra vez a recorrer el buen camino. En el ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono mal, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón.
¡Qué lindo! Muy bien. Hay un pedido que está también manuscrito en la tinta violeta.
Tinta violeta, pero no está firmado.
A primera vista le piden por aquí.
A primera vista.
Bueno.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré. Mala tarde sigue, taya, taya, ay, mamá. Oh, mala tarde sigue, taya.
Bueno, maestro, hacían varios pedidos, señora Robinson, tema de Simon & Garfunkel, pero aquí hay otro que me gusta más. ¿Sería tan gentil de hacernos, te lo juro yo? Me vamos a
Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio para mí. Llévame por la calle de hiel y amargura, ponme ligadura aquí hasta pegarme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la maravilla, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Lo vamos recuperando de a poco. Bueno, mire, maestro, ya se está por terminar el programa, ya viene tiempo de show.
Hoy, ay, sí.
Con
sí.
La presencia de Billy Holiday en los estudios, así que
Billy,
imagínese.
Querido Billy.
Bueno, acá Mariel y Cristian le pedían la pulpera de Santa Lucía, no. otros le pedían el refugio de señora Robinson.
No podemos, señor.
Ya está, necesita.
No me moleste más.
Bueno, tenemos para una cancioncita más.
Sí, una más y nos vamos, señor, porque hay que balear.
Hoy está cantor, podríamos hacer algún dúo, ¿no?
No abuso tampoco.
¿Qué querés?
Cualquiera. Me gusta Viejo Vals, por ejemplo.
Muy difícil.
El más difícil. No, pero podríamos...
No voy a equivocar, ¿eh?
Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés.
Guatemala, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
ella jamás
mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al fanal, pero de lumbre nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fui impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al bar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo fingiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 7 grados, humedad 81%. Argentina no va a entrar en default, así lo aseguró Cristina Kirchner por cadena nacional al referirse al rechazo de la apelación de nuestro país en el juicio que iniciaron los fondos buitres. La mandataria afirmó que el gobierno insistirá en la negociación para pagar la deuda de acuerdo a las posibilidades de la economía nacional. Los docentes de universidades tecnológicas confirmaron el paro de hoy en todo el país. La asociación gremial que los agrupa confirmó la medida de fuerza por 24 horas que se harán reclamo de aumentos salariales. El sindicato considera inadmisible la oferta del 28,4% en tres cuotas propuesta por el Ministerio de Educación. Despiden en Quilmes los restos de la hermana Bernarda. La monja, que se hizo conocida por sus programas de cocina en televisión, falleció a los 87 años después de ser internada el miércoles pasado por una ACV. Es velada en la capilla de su comunidad, pero las puertas permanecen cerradas durante la noche y serán reabiertas hoy a las 8. Brasil juega su segundo encuentro en el Mundial. A las 16 se enfrentará a México en un partido válido por el Grupo A. Será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. También jugarán Bélgica, Argelia y Rusia, Corea del Sur. Estos encuentros corresponden al Grupo H. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
In the city of Oakland, there's a street where all the brothers and sisters meet. You can do anything that you wanna do. San Pablo Avenue. Down on San Pablo Avenue. They got hoochie mamas and hoopers too. Where the pimps are hanging and the gangsters too. Down on San Pablo Avenue.
Thank you.
Birleg Harmónica Blues. Este disco del 2013, así se llama esta banda, así se llama este artista, Birleg, y The Texas Tight Fit Blues Band. Este tema se llama San Pablo, y este disco vale la pena escucharlo, y por eso lo hemos traído. Las 2 y 8, estamos en vivo, aquí en El Plata. Dibujado en tus labios, Birleg, en Es Tiempo de Show.